El índice de precios al consumo aumentó en junio 1,28%, según la información que difundió ayer el Instituto Nacional de Estadística. Y con este dato, la inflación acumulada en el primer semestre llegó a 5,44%, o sea, un punto y medio por debajo de lo que espera el gobierno para todo el año, que es un máximo de 7%. En una conferencia de prensa a la que asistió junto al ministro de Economía, Danilo Astori, el subsecretario Mario Vergara dijo que este crecimiento fuerte de la inflación se explica fundamentalmente por el comportamiento de dos componentes: las tarifas vinculadas a combustible y electricidad y los precios de frutas y verduras.
Evidentemente todos entendemos la explicación de estas dos cosas, ¿verdad? El tema del precio del petróleo subiendo de manera ininterrumpida. Y aunque no estemos trasladando íntegramente los aumentos de precios del petróleo a nivel internacional al precio al consumidor en el Uruguay, de todas maneras hay un efecto por esa vía, que estamos importando entonces esa inflación por la vía de un precio tan importante como el de los combustibles y la electricidad. Y en segundo lugar, el de frutas y verduras. Ya se han manejado entonces los esfuerzos que se están haciendo con respecto a facilitar los procesos de importaciones, sobre todo para aquellos rubros, frutas y verduras que se prevén cierta escasez y por lo tanto aumentos de precios en estos próximos meses. Creemos que ya se están viendo algunos resultados en esos rubros: papa, manzana, cebolla básicamente. Y además también eso ha venido acompañado, y eso es lo que nos permite también ser relativamente optimistas sobre este tema, en esta lucha contra la inflación, que grandes cadenas de supermercados y también comercios minoristas han anunciado prácticamente congelación de precios de un número muy amplio de rubros de la canasta de consumo de los uruguayos por 3 o 4 meses. O sea, creemos que en ese sentido está habiendo una clara conciencia de parte de todos los agentes de que es necesario coordinar esfuerzos en materia de combate a la inflación, y que los factores especulativos que a veces puede haber en materia de la cadena de distribución y comercialización básicamente también se combatan, y por lo tanto algunas buenas noticias que pueda haber por el lado de importaciones de frutas y verduras, algunos precios que mejoren, efectivamente terminen siendo reflejados en los precios al consumo.
Además de los comentarios provenientes desde el gobierno, que dicen los expertos en estos asuntos, vamos a averiguarlo en los próximos minutos. Vamos a conversar con el economista Pablo Rosselli, de la consultora Deloitte.
La primera llamada del día.
Buen día, Pablo.
Buen día.
¿Cómo vieron ustedes los datos de inflación del mes de junio? Porque estuvieron bastante por arriba de lo que los expertos justamente habían pronosticado.
Sí, definitivamente ese número de 1,28% fue muy superior a la proyección de los analistas. Nuestra proyección contemplaba una suba de 0,6%, la encuesta de expectativas manejaba un 0,7%, el pronóstico máximo de la encuesta era de 1,1%, con lo cual es justo decir que el número de junio sorprendió probablemente a la gran mayoría de los analistas.
Sí, recordemos, se ubicó en el 1,28%.
Exacto.
¿Y qué sucedió? ¿Cómo se explica un desvío tan importante?
Bien, cuando tomamos el número puntual de junio, las explicaciones que escuchábamos recién del subsecretario Mario Vergara son correctas. En realidad este mes había ajustes de tarifas que los analistas teníamos contemplados. De todas maneras, el impacto en el IPC de las subas de tarifas fue un poco mayor al que habíamos estimado. Siempre hay algún margen de error en la estimación, porque el impacto de las tarifas depende del día en que las tarifas suben y cómo pegan los distintos rubros. Finalmente, el rubro vivienda subió 3%, principalmente por el impacto de la suba de la electricidad, y transporte y comunicaciones subió un 1,1% como consecuencia de la suba de combustibles y la tarifa de los taxis. Eso hizo que el conjunto de precios administrados del IPC subiera un 1,8%, nosotros preveíamos un 1,4%. De todas maneras, el principal elemento que está detrás de este desvío de proyecciones del mes de junio está en frutas y verduras. El rubro frutas y verduras en conjunto subió 10% como consecuencia de un aumento de 16% de las verduras. La incidencia de este rubro frutas y verduras en el IPC fue de 0,45% cuando nosotros contemplábamos una leve baja en promedio de frutas y verduras a partir de que están en niveles altos en términos históricos. En definitiva, de contemplar una incidencia prácticamente nula de las frutas y verduras en el IPC, tuvimos esta suba tan fuerte que...
Sí, que fue la tercera parte, digamos, del IPC de junio, ¿no?
Que es la tercera parte, a ver si... Sí, la tercera parte del IPC de junio y la mayor parte del desvío, digamos, ¿no?
Uh-huh. A partir de ese análisis, Pablo, ¿cómo se presentan ahora las tendencias de inflación? Porque si se toma la medida usual esa de los últimos 12 meses, la inflación volvió a subir y se quedó en 8,42%.
Exacto. Pasamos de un 7,2% que teníamos en mayo a este otro número de 8,4%, y visto así parece un salto muy grande, y visto así el dato de inflación de junio parece muy malo. De todas maneras, el dato de junio tiene esos aspectos excepcionales, el de ajuste de tarifas, pero sobre todo el de frutas y verduras. Si dejamos de lado esos factores, la inflación subyacente en realidad no fue un dato malo, mostró una suba de precios de 0,47%, de hecho menor que lo que contemplaba nuestra proyección, que era de 0,7%. De todos modos, la realidad es que el horizonte para los próximos meses nos hace pensar en presiones inflacionarias muy persistentes, más persistentes probablemente de hecho de las que estábamos contemplando algunos meses atrás. ¿Por qué digo esto? Porque, por un lado, la inflación subyacente sigue siendo alta.
Recordemos qué es la inflación subyacente.
La inflación subyacente es justamente la evolución de los precios, dejando de lado las frutas y verduras, que tienen mucha volatilidad, y los precios administrados, que en alguna medida, en ciertas ocasiones, y así ha sido, el gobierno a veces los utiliza con algún objetivo antiinflacionario. El resto de los precios nos marca lo que es la tendencia más firme de la inflación.
Y tú decías que esa inflación, la parte de la inflación subyacente, sigue siendo alta.
Sí, y de hecho, aunque los últimos dos o tres meses ha cedido, si uno mira el horizonte, 12 meses, digamos, los últimos 12 meses es una inflación arriba de 9% anual. En definitiva, del lado de la inflación subyacente estamos viendo un leve retroceso en los últimos dos o tres meses, todavía muy apresurado decir que es una tendencia firme, pero además el otro elemento que hay que tener en cuenta es que hasta ahora la inflación subyacente era muy superior al aumento de los precios administrados, o dicho al revés, los precios administrados hasta ahora estaban subiendo poco. ¿Por qué? Porque el gobierno estaba evitando trasladar a los precios de las tarifas toda la suba de los costos de la energía, pero esta estrategia de no traspasar los mayores costos de la energía a los precios tiene un impacto fiscal, que estuvimos hablando la semana pasada, muy importante. Esa estrategia no va a poder sostenerse por mucho tiempo porque eso deterioraría el resultado primario. El cumplimiento de la meta de superar el primario para este año está relativamente comprometido, y a su vez, como hemos dicho otras veces, es una meta que no resulta particularmente ambiciosa si se tiene en cuenta que sería un 3% en un contexto de un crecimiento muy fuerte, con lo cual, aún si la inflación subyacente continúa moderándose levemente en los próximos meses, lo cual tampoco es una tendencia cierta, vamos a tener igual presiones del lado de las tarifas.
Bien, un par de preguntas para ir cerrando, Pablo. La primera es, ¿qué es lo que está pasando con las frutas y verduras?
Sí.
Y esto te lo consulto porque en distintas ocasiones los analistas han dicho que las frutas y verduras deberían caer, pero no ocurre. Eso en definitiva no termina pasando.
Sí, es así. Ese es un punto que amerita como la revisión de perspectivas. En 2007 las frutas y verduras subieron más del 40%, se situaron en niveles máximos en términos reales, también en niveles muy altos en relación a los precios de los otros alimentos. Desde esa perspectiva era lógico pensar que una vez que algunos factores de oferta que afectaron la producción del año pasado se revirtieran, los precios bajaron. Y el 2008 comenzó con algunas pequeñas bajas que luego se revirtieron en estos últimos dos meses. ¿cuál es la situación hoy? Las frutas y verduras siguen estando en niveles muy altos en términos reales y razonablemente deberíamos pensar en que tendrían que bajar. Pero también es cierto que en el mundo se ha observado un encarecimiento, en el mundo y en la región se ha observado un encarecimiento de todos los alimentos y también hubo un encarecimiento de los costos de producción y de los costos de distribución. Los costos de distribución por la suba de los combustibles pesan mucho en estos, en el precio final de estos productos y seguramente esas cosas están dificultando el ajuste a la baja. Y además en nuestro país se mantienen un conjunto de restricciones importantes a las importaciones que dificultan el descenso de los precios. El gobierno ha anunciado que se están tomando medidas de flexibilización, pero ciertamente el hecho de que no tengamos un mercado suficientemente competitivo, bien abierto a las importaciones, dificulta que se aproveche cualquier oportunidad de descenso de precios si se encuentra oferta en la región a precios más bajos. A esta altura, en definitiva, parecería que debemos esperar descensos pequeños de las frutas y verduras, por lo menos en los próximos meses.
Y para terminar, este número de inflación, este desempeño que viene mostrando la inflación en estos últimos meses, ¿qué implica para la política económica? Por decir algo, ¿hace falta una política monetaria más restrictiva?
Sí, a nuestro juicio siempre es difícil estar seguro de cuánto más tenemos que subir las tasas de interés para tener tal o cual impacto en la inflación, pero probablemente se necesiten tasas de interés más altas para encauzar la inflación hacia adentro de la meta en los próximos 12 meses. Parecería que esa es una primera conclusión que hay que sacar. La política monetaria debería volverse más contractiva. También hemos comentado otras veces que sería conveniente una moderación de los aumentos salariales en la próxima ronda de negociaciones colectivas. El riesgo que se corre es que la expansión del gasto público que está prevista y la suba de salarios que tendremos, que probablemente es importante porque de las pautas que se están manejando no surge una moderación de los aumentos de salarios, los riesgos que se corren es que por el gasto público y por la expansión de los salarios tengamos más presiones de inflación por el lado de la demanda interna y por el lado de los precios de los bienes y servicios no transables. Los precios de los bienes y servicios no transables han subido más de 10% en los últimos 12 meses, lo cual
recordemos que son los no transables por las dudas.
Correcto, son los precios de los bienes que se determinan en el mercado interno en función de la oferta y la demanda doméstica, porque justamente no hay un mercado externo que nos paute los precios, como sí ocurre, por ejemplo, con la carne u otros alimentos.
Entonces, ¿qué venías diciendo?
Decíamos, si la demanda interna continúa creciendo a este ritmo, este componente que es importante del IPC, los no transables, van a seguir subiendo un ritmo fuerte, que de hecho es un ritmo muy importante, de más de 10%. Entonces, mayores presiones de inflación en los no transables, más los mayores costos de la energía, que más tarde o más temprano podrían obligar a tener nuevas subas de tarifas, eso podría conducirnos a la necesidad de tener una política monetaria sustancialmente más restrictiva, que a su vez condujera a una apreciación importante de la moneda nacional, a un descenso todavía mayor del tipo de cambio, lo cual sería relativamente inconveniente en un contexto internacional donde empezamos a ver algunos indicios de un posible deterioro del contexto externo en los próximos 12 o 18 meses. Por eso otras veces hemos dicho que sería conveniente que la política fiscal y salarial cooperaran con un signo más contractivo con la política monetaria para evitar que todo el esfuerzo de combate a la inflación termine recayendo justamente en la política monetaria, en más subas de tasas y en un descenso del tipo de cambio.
Conversábamos con el economista Pablo Roselli de la consultora Deloitte en este análisis económico especial que hemos agregado esta semana a partir de lo que fue la información divulgada ayer sobre la inflación del mes de junio, 1,28%. Pablo, gracias, y supongo que ahora sí, nos despedimos hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Emiliano.